estamos aquí atando cabos y antes de irme con el resto del resumen de lo más importante, no quiero dejar pasar más tiempo. Quería yo pues comunicarme nuevamente hoy con el padre Pato, el padre Javier Ávila, padre jesuita, que los conocía a estas dos víctimas de la violencia y de la delincuencia. Y me gustaría, padre, pues preguntarle qué es lo que sabemos más respecto a la información que teníamos el día de ayer. Y también que nos contara de la vida de estos dos padres que fueron ayer brutalmente asesinados.
Hola, Denise, buenas tardes. Bueno, no sabemos más de lo que sabíamos ayer. No tengo ninguna información del resultado de los operativos actuales en la zona, ahí en Cerocahuí. Lo único que sé es que sigue ahí la Guardia Nacional, por lo menos es la información que tenía hasta el día de ayer. En este momento no tengo ninguna información extra.
Dígame una cosa, ¿pudo hablar con los sacerdotes que se encontraban en el lugar, que se encontraban allí en Cerocahui, con el padre que fue testigo, el sacerdote que fue testigo de lo que ocurría?
Sí, lo fui a visitar ayer, estuve ahí en la comunidad, estuve en la parroquia, fui con la intención también de, pues, sí pude platicar con ellos, estuve con ellos.
Entiendo, padre, que queda ya claro esta persona, que además era muy conocida, Pedro, como era un guía de turistas de la zona de la Tarahumara. Van por él a un hotel, llega a la iglesia, llega huyendo a la iglesia, lo llevan a la iglesia. ¿Cómo es que llega a la iglesia?
Bueno, yo no sabía quién era él. Me preguntaron varias personas, oye, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Es él el que está desaparecido? ¿El que dice? Ni idea tengo quién sea. Ya después me vine enterando que la persona que fue victimada, que fue lo que originó todo el problema, era él. Entonces, lo que supe es que parece ser que el presunto delincuente andaba platicando con él, caminando. Eso me dijeron.
¿Que así andaba caminando con quién?
Con
el delincuente.
El delincuente andaba caminando con el...
El chueco, sí.
Sí, andaba caminando con el personaje tercero en la escena.
Sí, sí.
El de turismo.
Sí, el guía de turistas, no, Pedro. Él se llama Pedro Palma. Ajá.
Sí, no lo conocía yo. Y entonces, que lo vieron, de repente pues, desaparecieron y parece ser que no sé por qué razón, creo que los dos entraron al templo y luego el caso es que hay escenas, hay espacios de tiempo que no conozco. Lo que sé es que después él, el delincuente,
José Noriel Portillo,
entró y con el cuerpo y tiró el cuerpo ahí en adelante del altar, el presbiterio. Ahí lo tiró y fue cuando alguien le dijo a los padres, oigan, hay un muerto en el templo. Claro, los padres creyeron, pues, claro. Salieron perfectamente, pero para decir, bueno, van a traer un muerto en su cajón para celebrar la Eucaristía, para darles, ponerle agua bendita, etcétera. Y cuando fueron, se dieron cuenta, pues que más bien era un muerto en el suelo. Y resulta que era este personaje que me están mencionando.
Y ahí este personaje que nos decía el vicario que había consumido drogas o que la impresión del padre testigo indica eso, agrede igual con arma de fuego a los dos sacerdotes de los que estamos hablando y que salieron. Estamos hablando del padre Javier Campo Morales y de Joaquín César Mora Salazar, los agrede, los asesina ahí. Y entiendo que el otro padre, el tercer padre que aparece, se queda hablando con él y que trata de razonar con él durante un periodo significativo.
Pues sí, presumiblemente.
¿Pudo hablar con él? ¿Cómo se encuentra ese sacerdote?
Él es una persona muy tranquila. Muy tranquila, pero no es de muchas palabras, no es de dar datos y hablar. Sí. No, es muy responsable, muy callado. me llamó la atención, y en el buen sentido, de verlo tan tranquilo, porque incluso en algún momento me dice, dice, pues vi que mata primero a Joaquín, después de matar a Joaquín, mata a Javier, uno estaba a la derecha del padre y otro a la izquierda, y él me dice con una sonrisa, dice, caray, pues yo dije, yo sigo y me preparé, porque yo dije, pues es lo lógico para estas circunstancias, que mata a uno y mata a otro, y dice, pues yo soy el que sigo, y no, ya, pero se bajó el arma, y se sentaron en una banca ahí afuera a platicar, qué dijeron, qué hicieron, no sé.
¿Con arrepentimiento? ¿Algo, el asesino en ese momento se dio cuenta de lo que había hecho?
Hay algo que sucede, y yo creo que lo sucedió a él. Yo lo sé, no porque lo he experimentado en carne propia, afortunadamente, pero hay mucha gente que me llega a mi oficina con crudas físicas y morales muy fuertes. Por lo general, cuando algún sujeto anda en un estado de alcoholismo o de drogadicción y comete algún error, comete algún delito, viene el arrepentimiento muy fuerte. No sé psicológicamente cómo explicarlo, pero sucede. Es muy lógico que dice, yo me arrepiento después de que me llegan las crudas, porque ahí me arrepiento de todos mis pecados. Entonces, él debió haber recibido un impacto muy fuerte ante el hecho que él mismo había provocado.
Sí, es que llama la atención que haya conversado durante un rato, me dicen hasta media hora con el otro padre. También me impresiona la sangre fría del padre de estar ahí con dos de sus compañeros asesinados y después además que se llevaron los cuerpos, es decir, que no pudo evitar, seguramente lo intentó evitar que se llevaran los cuerpos.
Él lo dijo, él le dijo, no te lleves los cuerpos, déjalos aquí. Ese nivel de tranquilidad tiene el padre. Entonces, déjalos aquí, no te los lleves. ¿Y qué estuvieron platicando? No sé. Después, él creo que al principio dijo, sí, aquí los dejo. Pero después de un momento le dijo a otros que lo acompañaban, llévenselos, sáquenlos. Y sacaron los tres cuerpos. Los tres cuerpos los sacaron, los aventaron en una caja de una camioneta pick-up y se los llevaron.
Qué terrible.
Y este sujeto no sé ni para dónde se fue ni nada. Y yo le decía al padre Chucho, qué tranquilidad. Dice, pues ¿qué hacía? ¿Qué hacía?
No, qué dolor también, ¿no?
No se lo iba a jalonear. Claro. Dice, dice, todavía no lo asimilo. Dice, todavía no.
Sus compañeros asesinados ahí y él, pues hablando con él.
Claro, no sé si recuerdas, Denise, la masacre de Krill.
Sí, claro, cómo no, padre.
Me toca ser testigo de los 13 y vi los 13 cuerpos. Yo, es hora que todavía me ha costado mucho trabajo asimilarlo. Y no eran tan cercanos como dos hermanos jesuitas míos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ha de haber sido muy duro para el padre. Y
que va a necesitar tranquilo. Acompañamiento, ¿está de acuerdo, padre? El padre Chucho va a necesitar. Sí.
Puede, no es difícil, claro, somos humanos, pero él es, qué barbaridad, me impresiona. Yo estoy seguro que dice, pues, ¿acompañamiento de qué? ¿Por qué? Entonces, pues sí. es impresionante el padre.
Qué doloroso, y déjeme decirle, qué doloroso. Quería yo también pedirle que me dijera una palabra sobre la labor de ellos, porque me parece que es importante decirlo, de los padres Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar, dos hombres de avanzada edad que llevaban mucho tiempo, entiendo, trabajando en la Tarahumara, y creo que es importante hablar de ellos y decir alguna palabra, y qué mejor que usted que los conocía.
Yo caminé con ellos por mucho tiempo, incluso hay una etapa de nuestra formación como jesuitas que se llama tercera aprobación. Después de ser ordenados, trabajar un tiempo en la pastoral, en trabajo ordinario, nos reúnen la Compañía de Jesús para acomodar el último apretón a la maquinaria del jesuita. Retomamos el estudio de las reglas de la compañía, hacemos ejercicios de mes, y son grupos pequeños que convivimos muy estrechamente por un periodo de 6 meses, 7 meses. A mí me tocó hacer ese periodo y esa etapa de la formación con Joaquín Mora. Y aquí en Tarahumara, precisamente. Desde entonces, ya tuvimos muchísima relación, muchísima amistad. un tipo muy tranquilo, impresionantemente reposado, austero, muy austero. Me consultaba mucho. Usted sabe que yo presido la Comisión de Derechos Humanos, el COSIDAC, la COSIDAC, y venía mucho a consultarme, consultarme casos, quejas, porque le preocupaba mucho lo que le pasaba al pueblo. Les digo, era muy tranquilo, no era gritón, y no, tranquilo. Incluso a veces hasta hacíamos bromas con él por su tranquilidad, por su manera de responder a los chistes, muy en paz, espiritual, de amistades muy profundas, muy cercano al pueblo, sobre todo al pueblo necesitado. Era de Monterrey. Su madre, de grandes antecedentes religiosos, su madre fue fundadora de una asociación laical, me parece, que se llama de Madres Cristianas, que ha dado muchos frutos, me da la impresión, allá en Monterrey, y la tienen como muy venerable a la señora. Perdón, me equivoqué. Padre. ¿Quién era hijo de la señora que fundó? Fue el padre Javier Campos.
A ver, permítame un segundo, déjeme hacer padre una
Joaquín,
pausa.
Era eso el padre Joaquín. Javier Campos era
¿Me permite
que tenía,
un segundo,
su
padre?
Su madre fue
padre,
la fundadora.
Creo que no me escucha. Vamos a una pausa, ahorita lo retomamos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al padre Pato, a Javier Ávila, el padre Pato jesuita, que nos está comentando de la vida de estos dos sacerdotes asesinados, Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar. Y me parecía importante para explicar también este arraigo que tenían estos sacerdotes en la tarahumara, el trabajo que estaban haciendo y lo fuerte que debe haber impactado y que debe estar impactando este homicidio en toda la zona.
Sí, efectivamente. Ese era el padre Joaquín, como les mencionaba antes. El padre Javier Campos, parecido al padre Joaquín en su relación con el pueblo, en su tranquilidad, en su paz, en su bonomía. La gente lo quería mucho porque igual trataba al anciano como al jovencito y al bebé con mucho cariño. Él era el superior de los jesuitas de la Tarahumara. Estaba nombrado superior de los jesuitas de la Sierra Tarahumara. Y era muy generoso con la gente, por eso de ninguno de los dos podemos señalarle algún antecedente de un interrogante. Quizá por esto, quizá por lo otro. No. Ahí es muy claro que no iba detrás de esos dos sacerdotes. Por eso mi pregunta es, ¿por qué los asesinó? A veces me da la impresión que este es un tema, un caso para los psiquiatras.
Dígame una cosa, al escucharlo, le decía yo, me imagino que hay un gran impacto en la tarahumara, todos ustedes son parte de una misión que entiendo depende directamente de Roma. ¿Hay una decisión y ha habido una decisión de denunciar la situación que se vive? Y desde luego no solo por estos dos asesinatos que les pegan de manera directa, sino por lo que se está viviendo en la zona tarahumara, por esta presencia de criminales que, a pesar de estar señalados desde hace mucho, pues no son detenidos.
Bueno, ya lo han mencionado, que no esas denuncias no son de hoy ni de ayer, y no son denuncias nada más de la iglesia, de los sacerdotes, de los jesuitas. Es más público tal vez, porque nosotros lo hacemos con menos temor. El pueblo no lo hace tan libremente, todo es un secreto a voces. Estas situaciones de tanta inseguridad, de tantas amenazas, pues se callan por miedo. Pero no es de hoy ni es de ayer. Algo que me llama la atención, y lo he comentado en otros espacios, es que esta nota es impresionante de qué manera se ha tocado de manera internacional en la prensa. No nada más es regional, estatal, nacional. Y mi preocupación es esta, Denise, y lo digo en público. Hay miles de gentes desaparecidas, miles de gentes asesinadas. ¿Por qué causó tanto impacto? Bueno, son dos personajes miembros de una institución internacional, como es la Compañía de Jesús, pero ojalá esto no nos distraiga de todo lo que está pasando en México. Tantos desaparecidos, tanta gente. Yo he marchado con familiares de desaparecidos pidiendo que aparezcan. He hecho plantones Y ahora ayer me llamaba la atención decir, ya no voy a marchar en solidaridad, ya voy a marchar como uno más que está exigiendo que aparezcan sus seres queridos.
Pues padre, ¿qué le puedo decir? Qué triste y qué triste que estas sean nuestras conversaciones, qué triste que nos hayamos estado en contacto desde el 2018 cuando ocurrió ese horror que fue esa masacre en Creel de la que usted fue directamente pues, testigo, que estuvo ahí, que vio lo que ocurría. Y estamos hablando de que han pasado desde entonces 13 años, más de 13
13 años,
años, y seguimos.
14 años.
Exacto, y nuestra conversación sigue siendo pues el horror que se está viviendo y que no se resuelve y que pasa uno, pasa otro, responsable político, tanto local como federal, y no podemos mejor hablar de otra, no sé, sería tan bueno hablar del triunfo de la ley en este espacio o de las mejoras a la comunidad, pero no, seguimos hablando de casos de este tipo y eso
Sí,
es
es
muy
el
triste,
eterno retorno,
muy
el
triste.
eterno retorno, lamentablemente.
Padre, le agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, el que me haya tomado la llamada.
A sus órdenes, Denise, que Dios la bendiga.
Gracias, padre, gracias.